en cuanto a las iglesias del Apocalipsis. Y entonces hoy pues nos toca la iglesia de Pérgamo. Y entonces si podéis abrir vuestras Biblias en Apocalipsis 2:12-17, o si queréis seguir en la pantalla, que vamos a ver de la palabra del Señor esta mañana. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues Pérgamo, y perdonad que el mapa esté en inglés, pero podéis pensar una palabra relacionada con el mundo antiguo que se deriva de la palabra Pérgamo. Pergamino, porque listo sois, soy impresionado. Muy bien. La palabra pergamino viene de Pérgamo, y por lo visto en el siglo 3 antes de Cristo, pues el rey de Pérgamo quería hacer una biblioteca realmente interesante en la ciudad. Entonces, con esto en mente, persuadió al bibliotecario de Alejandría, de aquí, para venirse a Pérgamo. Pues Ptolomeo de Egipto, cuando se enteró, se puso furioso y puso a este bibliotecario en la cárcel. Y él impuso un embargo a las exportaciones de papiros a Pérgamo. Ahora, en aquel entonces, los antepasados de los libros se escribieron en rollos de papiro, que eran hechos de la médula de unos juncos grandes que crecían a orillas del Nilo. Pues, ante esta situación de embargo, pues los eruditos de Pérgamo inventaron el pergamino, que se hace de piel de animales, principalmente de ovejas y de cabras, suavizada y pulida. Y de hecho, el pergamino es muy superior al papiro para conservar lo escrito. Y eventualmente el pergamino llegó a reemplazar al papiro. Pues Pérgamo era una ciudad muy importante y era la capital de Asia en la época romana. Y tenemos unos amigos que visitaron la Turquía el mes pasado y visitaron muchas ciudades, y entre las ciudades que visitaron, Pérgamo. Entonces estas fotos son sacadas del mes pasado de Pérgamo, entonces son muy recientes y auténticas. Pero aunque por lo visto Pérgamo era una ciudad muy culta, de hecho su biblioteca llegó a tener nada menos que 200.000 rollos de pergamino. Pero la ciudad también tenía su lado muy oscuro. En el pasaje que hemos leído, Jesús dice, el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y los comentaristas que he consultado resaltan varias razones por las que la ciudad pudiera haber recibido esta descripción de parte de Jesús. La ciudad de Pérgamo estaba muy influenciada por el culto griego, y se había construido un gran templo de Zeus, a gran altura sobre la ciudad, sobre un saliente de roca que parecía un trono saliendo de la montaña. Y todo el día salía el humo de los sacrificios a Zeus. También los habitantes de Pérgamo adoraban a Asclepio, el dios de la sanidad, y sus templos eran la versión antigua de los hospitales. Incluso uno ha referido a Pérgamo como la Lourdes antigua. El emblema de Asclepio era la serpiente, que la ves bien ahí en la foto, y esto se sigue usando hoy día en muchos emblemas médicos y farmacéuticos. Pero quizás la razón principal por que Jesús se refiriera a Pérgamo como el trono de Satanás tiene que ver con el hecho que Pérgamo era un centro de culto al César. Cuando se escribió el Apocalipsis, el culto al César era una religión que cubría todo el Imperio Romano, y fue por negarse a someterse a sus exigencias que los cristianos fueron perseguidos y a veces muertos. Una vez al año, todos los habitantes del imperio tenían que presentarse ante los magistrados, quemar una pizca de incienso y declarar: César es Señor. Y después de eso, uno podría volver a adorar sus dioses. Pues obviamente, tener que decir César es Señor ponía a los cristianos en una situación muy difícil. Pues hasta aquí un poco de trasfondo para el pasaje que nos toca esta mañana. Y en casi todos los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, vemos un mensaje positivo y un mensaje negativo. Y aunque estos mensajes fueron dirigidos a iglesias concretas, yo creo que también están dirigidos a la Iglesia Universal de Cristo. Todos los mensajes terminan con esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, ¿qué podemos aprender del mensaje positivo dirigido a los cristianos de Pérgamo? Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De Antipas no sabemos nada, aunque Tertuliano transmite una leyenda, pues bastante horrible, no sabía si contarlo o no, diciendo que Antipas fue asado lentamente dentro de un toro de bronce. No sabemos si fue así o no, pero de todos modos era un mártir. Y Jesús les elogia por retener su nombre y no negar la fe, a pesar de vivir en un sitio que él describe como trono de Satanás, y aun cuando sufrió Antipas el martirio. Ahora, ¿por qué era digno de alabar el hecho de que mantuvieran su fe aun cuando murió Antipas? Cuando pasamos por el sufrimiento, por una tragedia repentina en nuestras vidas, una tragedia como ha ocurrido en esta ciudad en esta semana, con lo de Barajas, ¿qué pasa muchas veces con nuestra relación con Dios cuando nos enfrentamos con algo así? A veces se tambalea nuestra fe, porque si somos honestos, estamos muy tentados a pensar que Dios no está en control de las cosas. Incluso podemos llegar al punto de cuestionar su misma existencia. Esto es porque las tragedias parecen como algo que ocurre al azar, un sinsentido. ¿Cuáles serían algunas preguntas posiblemente pasaron por las mentes de los cristianos en Pérgamo cuando murió Antipas como mártir? Posiblemente preguntaron, pues Antipas era un muy fiel seguidor de Jesús, ¿cómo es que haya muerto así? ¿Por qué Jesús no le protegió de la muerte? ¿Por qué Dios permitió que se le quitara la vida tan pronto? Necesitamos en la iglesia. Y lo que a mí anima de este pasaje es que Jesús reconoce que es difícil mantener la fe cuando cosas malas o difíciles nos pasan. Y él entendió lo difícil que fue para los cristianos de Pérgamo retener la fe a la luz del contexto en que vivían y sobre todo cuando murió Antipas. ¿Cuál entonces es el mensaje para nosotros en esta mañana de las palabras de elogio de Jesús dirigidas a los cristianos de Pérgamo? ¿Cómo les sirve de ejemplo positivo la iglesia de Pérgamo? Pues hay muchas formas que uno podría decirlo, pero básicamente creo que es lo siguiente: mantente firme en la fe aun cuando no entiendes lo que ocurre en tu vida. Pues es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Hay mucha evidencia que sugiere que vivimos en un planeta vagando sin rumbo por el espacio y que la historia humana no tiene sentido. Muchos intelectuales judíos perdieron su fe y son agnósticos o ateos a la luz del Holocausto. Si Dios existe, pues entonces es caprichoso, esperando azotarnos con algún desastre nuevo en cualquier momento. Nos espera una sorpresa a la vuelta de cada esquina y casi siempre son malas noticias. Al mirar el mundo no vemos un patrón que explique lo que está ocurriendo y sentimos que estamos a la merced del azar, que todo parece un sinsentido. Es como si estuviéramos a bordo de un tren rápido de lo cual se ha saltado el conductor de la locomotora. Sin embargo, aunque lo que vemos nos da la impresión que Dios no está en control, Las escrituras nos indican todo lo contrario. Escuchar estos versículos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero el hecho de que ninguna circunstancia puede ocurrir fuera de los límites de la soberanía de Dios es solamente un lado de su soberanía. El otro lado es que ningún plan de Dios se puede venir abajo. Cuando Él actúa, nadie le puede llevar al contrario. Nadie le puede detener o hacerle rendir cuentas. Dios hace lo que quiere, solamente lo que quiere, y Él trabaja en todo para la realización de su voluntad. Ahora, esto nos podría atemorizar si esto fuera lo único que conociéramos de Dios. Sin embargo, Él no solamente es soberano, pero también es infinito en amor y en sabiduría. Él ejerce su soberanía para el bien de su pueblo. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y el Señor no lo tiene difícil en mi caso. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Según Jesús, Dios ejerce su soberanía aún en la vida y muerte de un pajarillo que vale muy poco. La verdad de lo que dice Jesús está muy claro. Si ejerce su soberanía en la vida de un pajarillo, ¿cuánto más ejerce su soberanía en la vida de sus hijos? Es verdad que el amor de Dios no nos protege del dolor y la tristeza, pero también es verdad que todas las ocasiones de dolor y tristeza están bajo el control absoluto de Dios. Dios no nos deja a la merced de las circunstancias o el azar. Además de saber que ninguna cosa o persona puede tocarnos fuera del control soberano de Dios, debemos darnos cuenta que ninguna persona o circunstancia puede frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas. A la vez que Dios nos ama muchísimo de una forma muy personal, su preocupación primordial no es nuestra comodidad, sino nuestra conformidad a su Hijo, nuestra transformación a la semejanza de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para tu experiencia propia, sé cuán difícil es creer en Dios, creer que Dios está en control, cuando pasan cosas que no entendemos, cuando experimentamos dolor, un vacío emocional, ansiedad, depresión. Y por esto Jesús elogió a los cristianos de Pérgamo, que habían mantenido su fe a pesar de las persecuciones que seguramente habían experimentado y a pesar de la muerte repentina de uno de sus compañeros fieles. Confiar en Dios en circunstancias adversas como estas no es cuestión de sentimientos, sino es cuestión de ejercer la voluntad. Nunca me es natural confiar en Dios cuando me enfrento con dificultades, pero puedo elegir hacerlo aun cuando no tengo ganas de hacerlo. Sin embargo, un acto de nuestra voluntad se basa en nuestras creencias, y nuestras creencias tienen que basarse en la verdad. Y la verdad que tenemos que creer es que Dios es soberano, que Él nos ama con un amor infinito y que tiene un propósito en todo lo que hace. Nuestra tendencia cuando nos pasa algo difícil es hacer todo lo posible para aliviar nuestro dolor. Quizás lo que debería ser nuestra primera prioridad en tiempos de adversidad es honrar y glorificar a Dios por confiar en Él, siguiendo el ejemplo de los cristianos de Pérgamo. Ahora esto nos trae el ejemplo negativo de los cristianos de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La mayoría de los comentaristas creen que en su esencia hablar de la doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam es hablar básicamente lo mismo. Una doctrina que insinuaba que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. Balaam era el hombre que después de que se le impidiera maldecir a Israel, aparentemente aconsejó a Balac, rey de Moab, de que los israelitas se quitarían por debajo de la protección de Dios si se les pudiera inducir a la idolatría. Muchos creen que el comer de cosas sacrificadas a los ídolos pues puede referirse a comida ofrecida a los ídolos y vendido en el mercado, o puede simplemente referir a la idolatría en general. Por lo visto, había algunos entre los cristianos de Pérgamo que habían cedido a la tentación de esta enseñanza falsa y tenían problemas con la idolatría y la inmoralidad sexual. Ahora, puede que al leer esos versículos pienses, pues esto no se aplica en mi caso, porque no tengo problemas con la idolatría o la fornicación. Sin embargo, miremos lo que está por detrás de estos problemas. ¿Qué está detrás de la idolatría o comer de forma indebida o el pecado sexual? No es buscar algo en lo carnal que solamente se puede satisfacer en lo espiritual, en Jesús. Por un lado, los cristianos de Pérgamo tenían fe, tenían una fe elogiada por Jesús mismo, creyeron en Él. Sin embargo, parece que Jesús no era suficiente para ellos. Buscaban a Jesús y algo más. Intentaron llenar algún vacío interior con cosas que desagradaron a Dios. Pues, ¿qué podemos sacar nosotros de este ejemplo negativo de los cristianos de Pérgamo? Pues hay muchas maneras que uno podría articularlo, pero me gustaría ponerlo en forma de una pregunta. ¿Es Jesús suficiente para ti o necesitas a Jesús y algo más? Ahora, con esto no quiero daros la impresión de que si Jesús es suficiente para ti, pues vas a quedarte encerrado en tu casa todos los días, estando solamente en oración. Dios ha creado tantas cosas en esta vida para nuestro disfrute, para alegrar al corazón. Nos ha creado para saborear y disfrutar de una buena comida. A Kathy y yo nos gusta mucho ahora vivir en San Lorenzo del Escorial, disfrutar del precioso paisaje y las montañas. Pasar un rato de buena conversación con los amigos es muy agradable. Creo que la música y el arte que tanto disfrutamos vienen de la misma mano de Dios a través de los dones que ha dado a personas que muchas veces no ni lo conocen ni lo reconocen. Y Dios ha creado el placer sexual para disfrutar dentro del contexto del matrimonio. ¿Dónde entonces está el problema? El problema está en que cada una de esas cosas y muchas más pueden quitar el puesto número uno que Jesús quiere tener en nuestras vidas. Y esto, al fin y al cabo, llega a ser una especie de idolatría. A veces intentamos llenar esta sensación de vacío que todos hemos experimentado alguna vez en la vida con algo que no sea Jesús mismo. Entonces estas cosas llegan a ser una obsesión. A lo mejor has conocido a algún hombre que solamente vive para el fútbol. O pasa todo el día entreteniéndose con videojuegos, o está enganchado a la pornografía. O quizás has conocido una mujer obsesionada con su imagen, que solo está feliz cuando está comprando ropa nueva. O una mujer tan entregada a sus hijos que cuando crecen y se van de casa, pues ya no tienen nada más por lo cual vivir. puede que uno hace uso indebido que algo que bueno que Dios ha creado para nuestro disfrute, como en el caso de algunos de los cristianos de Pérgamo con la fornicación. Los cristianos de Pérgamo tenían a Jesús, pero algunos también querían algo más. Incluso es posible que Jesús, que Dios permitiera las persecuciones, las pruebas que tenían, para intentar traerles al punto donde Jesús llegaba a ser suficiente para ellos, todo lo que ellos necesitaban. Yo creo que Jesús quiere ser todo lo que tú necesitas. ¿Tienes problemas para llegar al fin del mes? Pues quizás Jesús quiere que aprendas a depender completamente de Él para la provisión de tus necesidades. ¿Te has defraudado algún amigo? Pues quizás Jesús quiere que le veas a Él como tu mejor amigo. ¿Has hecho planes para luego ver que todo viene abajo? Pues quizás Él quiere hacer los planes para ti. Él quiere hacerse responsable de tu vida. Hay varios versículos que indican que Él quiere ser suficiente para nosotros, que Él quiere ser todo para nosotros. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El libro de Eclesiastés detalla los muchos placeres que podemos experimentar, pero termina diciendo, todo es vanidad. El escritor concluye el libro con estas palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Es Jesús suficiente para ti o necesitas a Jesús y algo más? Después del mensaje negativo, Jesús advierte a los cristianos de Pérgamo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El versículo 17 nos cuenta cuál será nuestra recompensa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La primera imagen del maná es del Antiguo Testamento. Algunos de los cristianos de Pérgamo habían sido mal alimentados con la comida basura de la idolatría e inmoralidad. Creo que Jesús les promete aquí un alimento sano, que seguramente tiene que ver con su amor, su verdad, su esperanza y su paz. La segunda imagen es del mundo romano. Para los romanos, una piedrecita blanca era un símbolo que se usaba en juicios legales, en la puntuación académica y competiciones deportivas. Y una piedrecita con las letras romanas SP impresas sobre ella se dieron en los juegos romanos como un símbolo de valor. También era una práctica en el primer siglo que después de una enfermedad grave, el paciente que se recuperaba frecuentemente tomaría un nuevo nombre para simbolizar su completa recuperación. A esas imágenes a lo mejor tenían mucho significado para los cristianos de Pérgamo. A pesar de las cosas difíciles por las que tenían que pasar, a pesar del daño hecho en sus vidas por el pecado, podrían tener una nueva identidad, no distorsionada por el pecado, y podrían disfrutar de una dieta espiritual sana, provista por Dios mismo. Pues ¿dónde está tu lucha en esta mañana? Si te cuesta mantenerte firme en tu fe porque no entiendes lo que te está pasando, pues recuerdas el ejemplo positivo de los cristianos de Pérgamo. Dios es soberano en tu vida, te ama con un amor infinito y está cumpliendo sus propósitos en ti. ¿Es Jesús suficiente para ti? Pues no intentes llenar este vacío con otras cosas. Deja que Él lo sea todo. Yo creo que verás tus sufrimientos y problemas de otra manera. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros aquí en esta mañana. Damos gracias, Padre, que tú no nos dejes solos, y a pesar de lo que sentimos a veces, que el mundo está fuera de control, sabemos que está, que tú tienes control absoluto sobre el mundo y lo que nos confieren nuestras vidas, Padre. Yo pido por mí mismo y por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, si hay uno que está luchando con mantener la fe a la luz de lo que le está pasando en la vida, Señor, que se agarre aún más fuertemente a ti, Señor. Lo que queremos, Padre, es honrarte, queremos glorificarte a través de nuestra fe, a través de nuestra confianza plena en ti. Y queremos, Señor, dejar que tú seas todo para nosotros, Padre. Que encontremos nuestra suficiencia completa en ti, Padre. Que no intentemos, Señor, llenar el vacío que tantas veces sentimos en la vida con otras cosas que no seas tú mismo, Padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de esta iglesia. Gracias, Señor, por tus palabras, Padre. Ayúdanos, Señor, a aplicarlas en nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.